¿Qué hago con la culpa? Parte 4. Llegamos, amigas, amigos. Bienvenidos una vez más a esta cuarta parte del tema ¿qué hago con la culpa? Y hemos aprendido tanto. Sé que la maestra Ana Luz Velasco Flores fue fuerte en el segmento anterior. Sí, lo fui, me hago responsable y además ni culpa tengo. ¿Sabes por qué? Porque esas sacudidas cuando yo te decía, defiéndete, adquiere tus autos, deja de agachar la cabeza, de bajar tu tono de voz, de estar haciendo lo que los demás quieren, fue finalmente para que tú vayas dándote cuenta de esta libertad de hacer tu vida, de hacer lo que deseas y siempre amando a los demás. Porque eso nos asusta mucho, ¿eh? De hecho, cuando nos hacen sentir culpables, esta es la cuestión. Si tú haces lo que tú quieres y no lo que yo quiero, no me quieres. Y eso te da mucha culpa. Me dejaste de querer y te da mucha culpa. Hay que hacer este manejo sano de nuestras emociones para liberarnos y amar a los demás. Y además es muy rico empezar a vivir sin culpas. La verdad, sí, ¿eh? Y quiero cerrar este segmento haciendo una reflexión. Va a estar fuerte, pero no tanto como el otro, prometo. Va a estar fuerte, pero no tanto como el otro. Nada más quiero que pensemos cuántas veces le habías estado echando la culpa a los demás de lo que te pasa. Te lo replanteo. ¿Cuántas veces los demás tienen la culpa de lo que te pasa? Habíamos salido muy bien librados. Nos hacen. Pero cuando nos vivimos como estas víctimas, vamos a ver qué es lo que sucede. Me encanta porque de repente eres ajena a tu responsabilidad. En una ocasión, Oscar Wilde, el escritor, llegó a un club después de asistir al estreno de una obra teatral suya que había sido un completo fracaso. Y le preguntaron, oye, Oscar, ¿cómo estuvo la presentación de esta noche? Le dijo un amigo, ¿cómo estuvo la presentación de esta noche? Y le contestó él, de una manera muy altanera, además le contestó, la pieza fue un gran éxito. El que fracasó totalmente es el público. Oscar Wilde fue un escritor, te comentaba, poeta y dramaturgo de origen irlandés. ¿Has oído o has leído la historia de Dorian Gray? Bueno, pues es de Oscar. Y esto nos hace referencia. Yo no tuve la culpa, yo no tengo responsabilidad. La obra es un éxito, el público fue un total fracaso. Aquellos son los que están mal, ellos son los que tienen la culpa de lo que me pasa, de lo que vivo. Yo soy tan bueno, tan noble, tan honesta, pero ellos tienen la culpa de lo que me pasa. Por eso no hacen de mi trabajo, por eso no estoy bien en mis estudios, por eso no estoy bien en mis relaciones, porque ellos tienen la culpa de lo que me pasa o de lo que me pasó. Mis papás cuando se fueron, mi abuelo cuando me pegó, mi hermanito cuando se enfermó, todo eso fue muy doloroso. Yo también viví esas cosas, viví abandonos, viví violencia, viví humillaciones. Yo te entiendo, pero empecemos a voltear a ver a las personas que estando donde estuvimos nosotros, o tal vez en peores situaciones, dejaron de echarle la culpa a los demás, se hicieron 100% responsables de su vida, de su situación, y salieron adelante. Y hoy, eso vamos a hacer tú y yo. El culpar a los demás no nos sirve de nada. El culpar a los demás de lo que nos pasa no es una solución. Y nosotros tomamos esto como bandera, pobrecito de mí, pobrecita de mí, miren lo que me hacen los demás, por eso yo no avanzo. ¿Sabes qué? Son mecanismos que utilizamos para escapar de una realidad que no nos gusta y que nos perjudica más porque ahí sí no podemos tener un control. Estarle echando la culpa a los demás no nos ayuda en nada, porque ellos no cambian. Es algo que nosotros no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es lo que hacemos con nosotros mismos. ¿Sabes qué es lo que hacemos? A veces te das cuenta de que claro que nos damos cuenta de lo que estás haciendo. Y dices, no pasa nada. Ellos son los malos, yo soy el bueno. Pero hay cosas que no podemos enterrar. El día de mañana, cuando llegues al final del día, como decimos nosotros, ¿cómo te vas a sentir de estarle echando la culpa a los demás? Tu hermano hizo su vida, tu hermana es feliz, tu amigo es el más feliz, tus papás se fueron a vivir al cielo y tú no hiciste tu vida por tus hijos y quién sabe por qué cuántas cosas. Y estás enterrando tus anhelos y tus sueños tú. Y culpas a los demás, incluso de tus enfermedades. Como el vivir estas situaciones, porque les echas la culpa a los demás, pero también te sientes culpable tú de no poner un alto, de no adquirir tus autos, que me encantó eso de adquirir los autos. Entonces tú también te sientes culpable de la forma que te tratas. Y yo ya te había dicho que la culpabilidad te va, aparte de las situaciones emocionales, las consecuencias físicas. Y entonces, ¿sabes qué? No tienes apetito, te debilitas, te sientes molesto, las gastritis, pero entonces te sientas a comer y te dicen, mami, no estás comiendo, mami. Con las cosas que hace tu padre, ¿tú crees que yo quiero comer? Se me va el apetito. Contaminas a todos, el marido tiene la culpa. Y en el trabajo igual. ¿Qué tienes? Pues traigo la gastritis porque el jefe me llamó la atención. Cámbiate de trabajo. No te digo que hoy. Pero si estás en una relación que no te valoran, en un trabajo que no te valoran, o aprendes a vivir en esos espacios de manera diferente, sana y constructiva, o tendrás que tomar una decisión. Porque sabes que el jefe ya se acabó la vida de varios compañeros que no se supieron defender. ¿Vas a permitirlo tú? ¿Vas a continuar tú? Allí es donde yo les digo, soy responsable. Esto no es que el marido sea bueno, no es que el jefe sea bueno, no es que entonces los demás son buenos y yo tengo la culpa. No, no importa cómo sean ellos, importa lo que permitas tú. Cuando tú te enfermas, y esto es muy común, y esto es más del género femenino, acuérdense que hay para género masculino y género femenino, las mujeres se enferman para hacer sentir culpable al marido, a los hijos, y entre los hijos se pelean. Me gusta mucho poner este ejemplo porque dices, sean todos muy unidos, hijos, quiéranse, papá y mamá los dicen, quiéranse, apóyense, ¿qué va a pasar si faltamos nosotros? Y tú vas y te quejas con uno de tus hijos, de lo que hizo el hermano. Mira, tu hermano no llega. Mira, tu hermano anda tomando. Es que me estoy enfermando por lo que hace tu hermano. Le metes culpas a aquel, se pelean entre ellos por lo que le hacen a mi mamá y mi papá y quieres que sea una familia unida. Muy revelador, ¿verdad? Y cuando tú le estás echando la culpa a los demás, encuentras razones. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no me voy a enfermar si es mi hijo? Si tiene razón. Yo no digo que no te preocupes. Claro que un papá se preocupa. Lo que te digo es, busca la manera de poner límites a ese chamaco, de sanar la relación familiar, de poner límites a quien te está, según tú, acabando la vida. Los demás tienen la culpa. Cuando nosotros ponemos este dedo señalador, ¿sabes qué? Me sirve para no responsabilizarme de la parte que me corresponda. Tengo miedo a hacer proyectos, tengo miedo a salir a la vida. Mejor les echo la culpa a los demás y así no me enfrento. Fíjate cómo nos enredamos. Así yo no me hago responsable de la parte que me corresponde. Juego el papel de víctima y así están justificadas mis conductas. ¿cómo iba a tener un ascenso en mi trabajo si me enfermé por los corajes que me haces pasar? Y entonces, más bien no te quisiste enfrentar a ese reto en el trabajo y déjame buscar culpables de por qué no lo pude hacer. Cuando yo me enfoco en el otro, en que el otro me hace, tapo mi propio dolor, entre comillas, tapo mi miedo. En una situación de dos, con el jefe, los hijos, los hermanos, la familia, las dos partes son responsables. El conflicto es de los dos. Con esto no quiero decirte, ay, y entonces tu papá era bueno. No. Ay, tu jefe es maravilloso. No. Tu jefe es extraordinaria. No. Ellos tienen cierta responsabilidad también en el conflicto, en las situaciones. Pero a quien le corresponde hacer algo es a ti. Ellos ya verán qué hacen con sus cosas y con su vida. Tú tendrás que ver qué hacer con tus cosas y con tu vida. Tú eres responsable. Y a veces me dicen, maestra Ana Luz Velasco Flores, ¿soy responsable de la violencia física que tuvo mi marido conmigo? No, tú no eres responsable de la violencia física que tuvo tu marido. De verdad que no. Eso es producto de su enfermedad, de sus emociones desbordadas. Él está mal en lo que hace, pero de lo que sí soy responsable es de que hayas permanecido 12 años en esa relación o que tengas 20 años en esa relación y no hayas hecho nada. Y sé que estás llena de miedo, lo sé, pero sí es nuestra responsabilidad. Me acabé en este trabajo 28 años de mi vida, todavía me faltan otros dos. Soy responsable de que el gobierno, los jefes sean hayan sido tan crueles conmigo. No. El gobierno, las instituciones, los jefes tienen su parte de responsabilidad. Hasta malditos son si quieres. Pero ¿qué te lleva a permanecer 28 años en un trabajo que no te gustaba? Esa es la parte en la que yo digo, yo no soy responsable de que en mi casa nos enseñaron a comer con mucha grasa. Mi mamá guisaba con mucha grasa y por eso yo soy muy obeso, maestra. No eres responsable de cómo te enseñó a comer tu familia, pero sí eres responsable ahora de buscar una alimentación sana para ti. Me voy dando a entender, no dejo de reconocer que hay una realidad. La pregunta es, ¿qué hago con esa realidad? Ya no se vale ahorita. Es que si no hubiera permitido, es que si le hubiera puesto un alto, es que si lo hubiera hecho, él hubiera, no nos sirve de nada. ¿Qué es lo que sí nos sirve ahora? Tomar responsabilidad de hacer mis cosas. Si te estás sintiendo culpable porque permitiste, porque no sé qué, acepta la culpa. Vívela ya y terminemos con ella. Responsabilizarte de esa culpa que estás sintiendo y piensa, ¿cómo me sentía yo en esos momentos que permití los maltratos, que permití la violencia, que permití las humillaciones del jefe? ¿Cómo me sentía? Pues me sentía muy mal, pero no tenía los recursos, no tenía autoestima para ponerle un límite a nadie. Si tú te pregunto yo, ¿por qué actuaste así, maestra? Tenía miedo, no tenía dinero, mis hijos estaban chiquitos. Maestra, no había estudiado, no me era fácil encontrar un trabajo. O maestra, estudiaba y trabajaba. Te vas a dar cuenta y vas a encontrar razones que en ese momento eran justificables, pero que ya no lo son más. Cuando tú te haces estos planteamientos, puedes pasar a un ejercicio. Nada más te hago el comentario, porque lo vamos a ver más adelante, el perdonarte a ti. Ese lo vamos a ver en uno de nuestros próximos pilares, el perdonarte a ti del daño que te has hecho. Recuerda que estamos hablando de qué hago con la culpa y ahora tú ya sabes qué hacer con la culpa, disculparte, retirarte de una relación insana. Tienes muchos elementos. Este cuarto segmento, estos cuatro segmentos que te decía yo en los otros módulos, vamos a hacer un ejercicio. Te voy a leer un ejercicio. Y ahorita te dije, desde el principio hasta el final, es hacer ejercicios, reflexiones, pensamientos, tomar acción, tomar decisiones. Tienes muchos, muchos tips para trabajar esto de qué hago con la culpa. Ya sé, maestra Ana Luz Velasco Flores, ya sé qué hacer con la culpa. Ahora sí sé, maestra, qué hacer con la culpa. Y dejar esas cargas atrás y liberarte. Esto que te voy a decir a mí me fascina. En una ocasión, dos monjes salieron a dar un paseo. Estos monjes tenían reglas muy, muy estrictas en su orden. Ellos no podían ver a quienes les rodeaban, mucho menos tener contacto, una conversación. Eran monjes que pertenecían a una orden donde el silencio, la humildad era importantísimo y, por supuesto, como en todas las órdenes, no caer en las tentaciones del mundo externo. Entonces, estos dos monjes, de hecho, llevaban sus hábitos así de tal forma que les taparan para que no pudieran ver. Y ellos iban caminando en su paseo cuando de repente, al llegar a la orilla de un río, se encontraron a una mujer después de su larga, larga caminata y le dijeron, hermanos, les dijo la mujer, hermanos, ¿me pueden ayudar, por favor? Fíjense que esta mañana salí a hacer mis compras para llevarles de comer a mis hijos, pero ahorita que regreso, la creciente está muy alto, está muy revoltoso el ruido y me da mucho el río y me da mucho miedo atravesarme y que me lleve la corriente del río. ¿Me podrían, por favor, ayudar a atravesar? Un monje, que era el más joven, se agachó, se puso su capucha, se tapó, se cruzó de brazos, se tapó totalmente y ni siquiera le contestó nada a la mujer. El otro monje, que era un hombre de edad avanzada y con mucha sabiduría, tomó a la mujer, la cargó, le atravesó el río y la depositó a la orilla del río. Después de haberla ayudada, siguió su caminata al lado del otro monje. Pocos metros antes de llegar a la puerta del monasterio, el monje joven le dijo, hermano, te voy a tener que acusar. Tú sabes que tenemos prohibido establecer contacto con la gente, mucho menos ver una mujer. Tú la tocaste, te voy a tener que acusar. Y el monje, con mucha sabiduría, le contestó, hermano, yo dejé a esa mujer hace 2 horas a la orilla del río. Tú todavía la vienes cargando. Y el día de hoy te pido que hagas un alto con esas culpas que tienes por lo que hiciste hace 20 años. Suelta, libera. Si tienes que ir a pedirle perdón a alguien que ofendiste, esa mujer que dejaste con tus hijos, que abandonaste, ese jefe que le hiciste un fraude, esa hermana que traicionaste, no sé a quién le tengas que pedir perdón o disculpas para liberarte de tu culpa. Puedes hacerlo si la persona ya no está o prefieres para evitar un conflicto. Hacer los mismos pasos que te dije. Imaginarte, esto es un ejercicio de gestalt, imaginarte a esa persona enfrente de ti y de corazón, pedirle una disculpa, pedirle perdón. Esto lo vamos a ver más profundamente en otro de los pilares que se llama perdono, pero no olvido. Deja de cargar esas culpas que no te están ayudando en nada y deja de culpar que no haces tu vida por culpa de los demás. Siempre hay espacios, siempre hay opciones, siempre hay alternativas para que podamos tener la vida que deseamos. déjame decirte que hay que recordar de una manera muy, muy importante. El sentimiento de culpa nos permite saber que hicimos daño. Y yo tengo que llevar las cosas a la acción. Pedir una disculpa. Si no existiera el sentimiento de culpa, pues a lo mejor todos seríamos unos canallas sinvergüenzas que no tendríamos consideración ni compasión de los demás. De ninguna forma es satanizar los sentimientos de culpa, pero para nada. Esta dosis de culpa que me lleva a mí a tomar acción para ir a reparar un daño es muy sano. Lo importante es que no te quedes atrapado en la culpa. Amigas, amigos, compañeras y compañeros de viaje, ha sido un gusto para mí el estar con ustedes trabajando el día de hoy en algo que yo sé que te va a ayudar a quitarte muchas, muchas culpas. Y entonces, al sentirte libre de pecado, al sentirte libre de culpa, vas a poder iniciar este camino con tus otros pilares agregándoselo de verdad para que puedas tener tus 12 sueños cumplidos. Y yo sé que uno de los sueños que tenías es quitarte la culpa, el anhelo, eliminar las culpas de tu vida, pedir perdón a quien tienes que pedirle y por supuesto también a ti. El cumplir estos 12 sueños de este manejo de emociones, por supuesto que te va a llevar a cumplir muchísimos, muchísimos sueños más. Antes de despedirme, quiero recordarte que soy la maestra Ana Luz Velasco Flores, conferencista internacional en coaching con PNL, especialidad en Gestalt, que es un área que a mí me fascina. Tengo la especialización en Gestalt y, bueno, muchísimos estudios de desarrollo humano, master coach en PNL, en fin, todo lo que te ofrezco y que te pongo en tus manos. Por cierto, si tú quieres tener mi material a tu disposición las 24 horas del día, entra a la siguiente página, por favor, analuzvelasco.com. Yo soy Velasco con Z. Te lo repito, analuzvelasco.com. Ahí entras y vas a encontrar todo mi material que tú puedes tener a tu disponibilidad al adquirirlo las 24 horas del día y para toda la vida. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, un honor. Como siempre, agradezco su presencia y nos encontramos muy pronto. Afectuosamente siempre, Ana Luz.